Muy buenos días y bienvenidos a Trotamundos. Somos Alicia Marín, Liz Gaibar, Noelia Francés y yo, Rocío Rubio. Y tenemos como técnico de sonido a Daniel Martínez.
Bueno, ha sido mucho tiempo fuera de antena.
Demasiado.
Y sí, estamos encantadas de volver a compartir estos momentos con todos vosotros, que ya os echábamos de menos.
Así que nada, vamos a empezar, que estamos todos ya deseándolo.
Hoy nos vamos a Polonia, aunque el motivo que nos lleva hasta allí no es ninguna celebración.
Durante los meses de abril y mayo de 1940 se produjo la masacre del bosque de Katyn y desde aquí queremos recordar a todas las víctimas de la que fue la mayor de las ejecuciones de prisioneros polacos.
La masacre de Katyn fue una ejecución en masa llevada a cabo durante la Segunda Guerra Mundial hacia oficiales del ejército, intelectuales, policías y civiles polacos acusados de espionaje y subversión por la policía secreta soviética entre abril y mayo de 1940.
El número de víctimas ronda las 22.000 personas. Las víctimas fueron ejecutadas en el bosque de Katyn, en la actual Rusia, y dentro de prisiones en las ciudades de Kalinin, Kharkov y otros lugares próximos.
Este es nuestro particular homenaje, dar a conocer a Polonia, el país donde de todas estas víctimas. You will stay with me in the morning.
Polonia es un destino muy interesante para todo tipo de turistas, así que estad atentos porque hay mucha variedad en cuanto a lugares que visitar. Y vamos con nuestro top 10 de lugares interesantes.
Bueno, empezamos con el número 10, como siempre, Wrocław, que es la ciudad vieja de Wrocław, también conocida como Breslavia. Fue edificada sobre varias isletas conectadas entre sí por nada menos que más de 100 puentes. Wrocław, capital de la Baja Silesia, Don Leslak, destaca especialmente por su arquitectura variada, sobre todo en los estilos artísticos, gótico, barroco y secesionista.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue poblada por polacos que habitaban un territorio que inicialmente formaba parte de Polonia, pero que tras la guerra pasó a formar parte de la Unión Soviética, sobre todo de desplazados procedentes de la ciudad de Lwów, actualmente Ucrania.
La imagen actual de Wrocław es poco común, ya que debido a su historia se aprecian influencias de varios países, alemanas, checas y austriacas. Aparte de ser un destino turístico recomendable, Wrocław es una de las ciudades más pujantes, estudiantiles y desarrolladas de Polonia.
Y nos vamos a Varsovia, donde después de la Segunda Guerra Mundial la capital ha sido prácticamente reconstruida en su totalidad. En el centro de Varsovia se han edificado muchos rascacielos y se planea la construcción de otros, pero el Palacio de Cultura y Ciencia, el recuerdo de los tiempos de Stalin, sigue siendo el edificio que más destaca desde el punto de vista arquitectónico.
En esta moderna ciudad se puede hacer también un viaje al pasado, visitando el casco viejo, la Ruta Real, el Museo de Chopin, algunos palacios antiguos y el antiguo gueto judío. Así que vamos a especificar qué podéis visitar en Varsovia.
En primer lugar, la ciudad vieja es un lugar muy pintoresco, que se construyó alrededor del Castillo Real y que, como hemos dicho, en la Segunda Guerra Mundial fue casi totalmente destruido por los nazis. Sin embargo, su detallada reconstrucción ha logrado que el conjunto haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por otro lado, la ciudad nueva recibió este nombre ya que se comenzó a urbanizar en el siglo XIV. De hecho, hasta el siglo XVIII fue una localidad independiente de Varsovia. Actualmente es una de las zonas más populares de la ciudad.
El Palacio de la Cultura es uno de los edificios más altos de Europa, con sus 231 metros de altura. Según Stalin, el Palacio de Cultura es un regalo del pueblo soviético a Polonia. Pero lo cierto es que en su época era considerado por los polacos como un símbolo de la dominación de la Unión Soviética.
Subirse al mirador de la planta 30 cuesta unos 10 zlotys, que son menos de 2,50 euros, y posee una vista única de la ciudad. Además de las oficinas, el edificio alberga un auditorio, un cine, un teatro, una pista de patinaje sobre hielo y una discoteca-cafetería en los bajos del edificio, así que ya sabéis, es una visita obligada.
Otro lugar de visita obligada, el barrio de Praga. No es una zona turística propiamente dicha, pero es la parte más auténtica de la ciudad y en donde aún se conservan, aunque no en muy buen estado, edificios y partes de antes de la Guerra Mundial. Tened cuidado, pues muchos afirman que es un barrio un poco peligroso.
También es importante visitar en esta ciudad el Palacio Wilanow, de estilo barroco. Tiene unos hermosos jardines por los que los visitantes pueden pasear, aunque en el interior la visita tiene que hacerse con un guía.
Y pasamos al número 8, no sin antes recomendaros que visitéis también en Varsovia algún que otro museo, como el Nacional, el del Levantamiento, el que ya comentábamos antes de Chopin, el Militar o el Plataku.
Bueno, y pasamos al número 8, los Trata, que así dejamos a un lado los escenarios civiles y nos movemos más a algo natural. Los Tratas es la cadena de montañas más alta entre los Alpes y el Cáucaso.
Sus cumbres, siempre cubiertas de nieve, son laderas escarpadas, sus valles pintorescos y sus numerosas albuferas crean el encanto excepcional que este sitio posee.
Y si te gustan los deportes de riesgo, has de saber que las rutas de esquí variadas atraen a los aficionados a este deporte. Para los amantes de las excursiones por la montaña, este es también vuestro lugar. Los LARPRA disponen de senderos que en conjunto tienen alrededor de 250 kilómetros.
También es importante visitar Zakopane, que es la capital turística de Podale, donde todavía está vivo el folclore montañés. Suena bien, ¿verdad?
Y ahora nos vamos hasta Oswicim, que es una ciudad pequeña. Quizás por este nombre no la conozcáis, pero si mencionamos el otro nombre que recibe, Auschwitz, seguro que os suena más.
Esta ciudad fue testigo de uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial es allí donde se situaba el campo de exterminación alemán, en el que murieron alrededor de 1,5 millones de personas.
La exhibición en el museo fundado en el lugar del antiguo conjunto de campos hace a muchos reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la dignidad de las personas. Y es que en ese campo de concentración miles de personas sufrieron y murieron solo por pertenecer a una religión, etnia o grupo determinado.
Como detalle curioso, nos ha llamado la atención que en la puerta de entrada a uno de los diversos campos que componían el complejo podía leerse el lema alemán Arbeit macht frei, que se traduce como el trabajo hace libre, donde la B de Arbeit está al revés. Una señal de protesta del prisionero que elaboró el cartel.
Fue listo este prisionero. Sí. Nos ha dejado ahí el legado. Bueno, pasamos a Mazuria, que es una región pintoresca de 3.000 lagos, convertida por ello en el sitio preferido de los que practican deportes como vela o pesca y de los aficionados a las excursiones a pie, a bicicleta o incluso a caballo.
En definitiva, es un lugar perfecto para descansar, relajarse, disfrutar de los verdes prados, o sea que es un destino muy recomendable para los que saben valorar la tranquilidad.
Además, lo sorprendente es que en invierno esta región, como todas las del país, está cubierta de un manto de nieve y los lagos congelados. Pero al llegar la primavera y el verano tienen un clima agradable y las temperaturas del agua bastante buenas.
Aquí podréis visitar castillos en Retzel, Nitschika y Gisiko, la iglesia barroca en Svetalipka y el cuartel de mando del ejército hitleriano durante la Segunda Guerra Mundial en los bosques cerca de Ketchin.
Los altos cargos del ejército alemán tenían aquí sus refugios personales y que aún hoy en día se pueden visitar, como es la conocida Guarida del Lobo, que era un complejo militar de edificios y búnkers oculto en el bosque y rodeado de minas.
Este era también el refugio de Hitler y fue en este lugar en donde en 1944 tuvo lugar el fallido atentado para matar al Führer. Hoy en día los restos de los búnkeres resulta ser un atractivo turístico que se puede visitar en la localidad de Yerlos.
Bueno, vamos ahora con el número 5, el castillo de Teutón de Malbork. Es un castillo muy grande, es el más grande de Europa y se comenzó a construir a principios del siglo XIV por los caballeros teutones. Es interesante que sepáis algo sobre esta orden de los caballeros antes de visitar el castillo, pues os ayudará a comprender un poco sobre la historia que cierra estos muros.
Nosotras, en cambio, no vamos a detenernos en esos aspectos tan históricos, más que nada por falta de tiempo. Lo que sí que os decimos es que este castillo es una enorme fortaleza amurallada a orillas del río Nogat, que en conjunto forma una superficie de 21 hectáreas.
Bueno, de hecho, la fortaleza, que es de estilo gótico, está compuesta por tres castillos, de los que llama la atención su color rojo, y varios edificios como palacios, armerías o iglesias. También tiene estructuras defensivas como fosas o torres, elementos bastante comunes en castillos, evidentemente, y podréis visitar todas estas instalaciones por 30 zlotys, lo que equivale a unos más o menos 7 euros.
Pues está bien.
Sí, sí. Por la cultura, 7 euros.
Y pasamos ahora al número 4 con Cracovia, que es la antigua capital de Polonia, es una de las ciudades más hermosas de Europa. En Cracovia no solo encanta el ambiente de la ciudad, sino también su arquitectura antigua.
Además de los múltiples museos que se pueden visitar, como el Nacional, el de los Príncipes Czartoryski, el de la Catedral o el Arqueológico, Cracovia cuenta con muchos lugares de interés.
Por ejemplo, la Plaza del Mercado, centro de actividad, la Basílica de Santa María, de estilo gótico, con pórtico de estilo barroco, o la Iglesia de Santa Bárbara, al lado de esta basílica.
También podéis ver el monumento a Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco que luchó por la independencia de su país respecto a Rusia, el edificio de la Lonja de los Paños, la Iglesia de San Adalberto o la Torre del Ayuntamiento, entre muchos otros lugares de interés que posee esta ciudad.
Y bueno, a nosotras nos ha llamado especialmente la atención un lugar denominado la Cueva del Dragón. ¿Queréis escuchar algo más sobre la leyenda que posee este lugar?
Desde la colina de Huahuel es posible bajar hasta el paseo del río a través de la cueva, en la que según la leyenda vivía el dragón. La leyenda cuenta con el rey Krak, que quiso liberar de la amenaza del dragón al pueblo.
Para ello ofreció una recompensa a aquella persona que matara al dragón que vivía en el interior de la colina. El héroe no sería otro que un pastor que llenó una oveja de azufre y alquitrán.
De modo que una vez el dragón se comió a la oveja, el monstruo le entró tanta sed que bajó al río a beber y explotó con todo el agua que bebió. Esto es lo que cuenta la leyenda. Y bueno, lo más curioso de todo es que a la salida de esta gruta que os hemos comentado, uno se encuentra con una estatua de este dragón que cada pocos minutos escupe fuego por la boca.
Qué verídico todo.
Sí, sí. Saben cómo llamar la atención de los turistas. Bueno, pero no obstante, Cracovia no es solo un conjunto de monumentos y museos, sino una ciudad llena de vida, con sus cafés con terrazas, bares, clubs y restaurantes que se llenan de gente, sobre todo en verano.
Y ahora pasamos al número 3, Gdańsk, que es frecuentemente visitada por los turistas, no solo gracias a su situación en la costa de Bálticos, sus playas hermosas, su clima saludable y la proximidad del balneario de Sopot, sino también gracias a sus cascos viejos, donde se encuentra la iglesia gótica del ladrillo más grande del mundo.
El aspecto actual de Gdańsk refleja la historia complicada de esta ciudad. A lo largo de los siglos, muchas veces ha pasado de mano en mano. Además, en 1980... nació allí el movimiento Solidaridad, protestas de los obreros para mejorar sus condiciones que dieron fin a la larga época del comunismo.
También es importante que visitéis cuando vayáis allí la Ruta Real, que recorre muchos lugares, monumentos y edificios significativos de la ciudad. El Paseo del Muelle, que incluye varios museos, en uno de ellos podréis ver el buque construido por Polonia y algunas basílicas.
Y bueno, en el número 2 tenemos a Częstochowa, que es la capital espiritual de Polonia por excelencia, siendo la gran parte del país de religión católica. El monasterio de Jasnagora es un lugar de culto y uno de los destinos más importantes del mundo cristiano dentro del peregrinaje.
Además, este lugar llegó a ser el pilar de la identidad polaca asociada con la religión católica. Por la larga historia del monte de Jasnagora, nos cuenta de asedios por parte de los suecos, los rusos y los alemanes, todas ellas naciones de otra creencia.
El santuario de la Virgen de Częstochowa también constituye uno de los tesoros de la arquitectura del siglo XV. El templo sufrió modificaciones en el estilo renacentista y barroco. Además, se atribuyen numerosos milagros al cuadro de la Virgen Negra de Częstochowa, que fue declarada la patrona de Polonia en el año 1956.
Bueno, ya terminamos nuestra sección de cultura, pasando al número 1, que son las montañas de Biechady, y es un paraíso para todos los que queráis estar en el seno de la naturaleza, para los aficionados a las excursiones en la montaña y para también los románticos.
En el retiro de estas montañas alejadas de la civilización se pueden admirar hermosos paisajes y antiguas iglesias, tanto católicas como ortodoxas, hechas de madera.
La riqueza de su flora y fauna atrae a los turistas especialmente en el verano y otoño, mientras que en el invierno las Biechady son visitadas por los aficionados al esquí.
El Parque Nacional de Biechady tiene una extensión de 292 kilómetros cuadrados. Hemos estado viendo fotos y de verdad que es impresionante, todo verde, montañas preciosas. Así que os aconsejamos fervientemente que visitéis este lugar.
Bueno, pasamos ahora a una de nuestras secciones favoritas, que sí, es la de curiosidades, porque Polonia es un país enorme, con muchas y extravagantes historias, bueno, sin más lejos la de el dragón que os hemos contado, ya hemos tenido una. Y bueno, os contaremos ahora mediante nuestro top 10 de curiosidades de Polonia. Así que
todo de top 10.
Sí, sí, todo
y de
top
palabras 10. Raras, eso también.
Que ha costado, teníamos que buscar ahí la fonética. Bueno, vamos a empezar con las curiosidades.
En el número 1, vamos ya con la primera curiosidad, y es que si vais a Polonia posiblemente os encontréis con fogatas y hogueras por el centro de la ciudad y en numerosas calles. Sí, efectivamente. Que no se extrañe, puesto que son los propios ayuntamientos los que las colocan para que la gente no muera de frío. Podréis encontrarlas incluso dentro de las estaciones de autobuses. Los que han estado allí aseguran que se agradece y mucho.
Una segunda curiosidad es la elegancia de los alumnos a la hora de presentarse a los exámenes de la universidad. A muchos y sobre todo a nosotros, que por lo general no estamos acostumbrados, les resulta curioso ver cómo los alumnos se visten con traje para presentarse a los exámenes en la facultad.
No es que sea algo obligatorio, pero estará un poco mal visto que no lo hagáis. Así que si vais a estudiar a Polonia y queréis ganaros a los profesores, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Madre mía, te vas a gastar más en trajes que... Sí. Bueno, una curiosidad histórica que renueva su importancia ahora. A mediados del siglo XVI, el rey español Felipe II pidió un crédito de 430.000 ducados de oro a la reina de Polonia, Bona Sforza. Felipe II necesitaba el dinero para cubrir los gastos de la guerra en España y Francia por el reino de Nápoles. Pero ese préstamo nunca fue devuelto a los polacos.
Muy bien. Ahora, un diputado polaco ha presentado ante el Parlamento una petición para que este préstamo sea devuelto. Así que calculando que cada ducado de la época pesaba alrededor de 3,5 gramos de oro, la deuda que tendríamos que pagar los españoles ascendería a 57,4 millones de euros, sin incluir los intereses.
Si la sumamos, una barbaridad. Si la sumamos a la deuda que ya
sí. Estamos como para pagar.
Bueno, vamos ahora con una curiosidad sobre su capital, Varsovia, que la capital polaca sufrió muchos destrozos durante la Segunda Guerra Mundial y motivo por el cual su casco antiguo fue trágicamente dañado.
Actualmente Varsovia presume de un bonito casco viejo nuevo o de un nuevo casco viejo. Los chistes al respecto son habituales entre los polacos, que parecen tratar de dejar así en el olvido los duros tiempos vividos.
Bueno, y nuestra quinta curiosidad es más bien una sugerencia, puesto que, como os comentábamos, la Segunda Guerra Mundial forma parte de la etapa más negra de Polonia, os aseguramos que cualquier referencia o símbolo nazi está muy mal visto, evidentemente.
No es un tema agradable para los polacos, que tratan de evitarlo y sobre el que aconsejamos no bromear en absoluto.
Una curiosidad más es que la casa más pequeña del mundo se construirá en Varsovia, en el barrio de Wola, y tiene tan solo 1,33 metros de ancho. Está diseñada por Jakub Chesney y se alojará el escritor israelí Edgar Keret.
Anteriormente las casas más pequeñas estaban en Buenos Aires con 2 metros y medio y en Nueva York con 2,40. Así que se construirán 4 plantas con una superficie total de 4 metros y medio. Dispondrá de una cama grande, cocina, baño y salón.
Madre mía. Bueno, los polacos pueden presumir de una maravillosa línea de metro en su capital. Sí, solo una. Supongamos que casi todos habéis visto la típica camiseta de Londres con el mapa de conexiones y paradas del metro londinense. Bueno, los varsovianos tienen su propia camiseta con una línea vertical desde el cuello hasta el ombligo que representa su única línea de metro que conecta los principales puntos de la capital. Ante todo, les gusta tomarse las cosas con humor.
Sí. Y bueno, en el número 9 tenemos la educación polaca. Y es que Polonia está demostrando tener un excelente sistema educativo, ya que el 90% de la población de todo el país ha completado al menos la educación secundaria. Este es el porcentaje más alto de toda la Unión Europea, junto a los checos, eslovacos y eslovenos.
Y en el top 10 de nuestra lista encontramos una curiosidad relacionada con el mundo del cine, y es que en Polonia la mayor parte de las películas extranjeras son dobladas por un solo actor. Y uno solo que pone la voz a hombres, mujeres y niños. Desde luego, es una forma curiosa de ahorrarse dinero en dobladores.
Ay, pues sí. Y bueno, ¿cómo nos movemos por Polonia? Y rápidamente, porque...
Sí, vamos a contarlo así brevemente. Bueno, nada más decir que cuenta con una red ferroviaria de más de 26.000 kilómetros, gestionada por la compañía polaca de allí, del Estado.
En los trenes polacos existen coches de primera y segunda categoría y es recomendable comprar los billetes con mucha antelación.
Y sin duda, el medio de transporte preferido por los viajeros de mochila es el tren.
El Interrail cuenta con una larga existencia y cada vez es más popular, y en el año 2008 aumentó la venta de billetes un 37%.
Bueno, para comprar el pase de Interrail hay que cumplir algunos requisitos.
Como por ejemplo haber nacido, tener el pasaporte de cualquiera de los países participantes en el Interrail.
O si justificas una residencia mínima de 6 meses en alguno de los países que participan en el Interrail.
Es importante saber que España está dentro de todos esos países, así que podéis usar el Interrail. Y bueno, desde prácticamente todos los países europeos hay vuelos diarios a Polonia.
También hay una amplia red de carreteras, pero estas no están en general en el mejor estado y atraviesan, bueno, muchos pueblos.
Y si vais allí, tenéis que saber que para conducir en Polonia es necesario llevar el pasaporte si eres extranjero, además del carnet de conducir.
Se conduce por la derecha y el código de circulación es prácticamente igual que al resto de países de la Unión Europea.
Aunque lo interpretan de forma muy peculiar. Y nada, el ciudadano extranjero debe conducir con cuidado por las carreteras polacas, ya que es frecuente, por ejemplo, crear tres carriles en las carreteras que tienen dos. Ahí está la peculiaridad.
Bueno, las conexiones en general son buenas, a diferencia que el tren, hay varias compañías que cubren la variedad de rutas y el autobús es un medio de transporte que no es nada caro en Polonia.
Y, por ejemplo, el Intercity Polski Express conecta el aeropuerto de Varsovia con 30 ciudades polacas. Se puede comprar los billetes en el mismo autobús.
Aparte de Varsovia, ninguna de las ciudades polacas tiene metro. Es muy común moverse en tranvía, trolobuses o autobuses urbanos.
Se compran billetes de un viaje o de todo el día y valen para todos los transportes públicos menos trenes.
Los taxis no son caros en relación con otros países europeos, pero no es una cosa que es importante es que no es costumbre pararlos en marcha, como podemos hacer aquí. Hay que buscar o una parada de taxi o pedirlos por teléfono.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Por qué decimos los directores? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, hoy tenemos como entrevistada a Marina Piqueras, que bueno, es estudiante de magisterio en la Universidad de Alicante, pero estuvo hace unos años en Polonia. Muy buenos días, Marina.
Buenos días.
Antes de nada, te agradecemos que nos des estos minutos para compartir con todos los oyentes tu experiencia por Polonia. Así que empezamos.
Empezamos ya con la primera pregunta y bueno, nada, antes de nada, nos tienes que contar en qué consistió tu viaje y cuánto tiempo estuviste.
Estuve hace dos veranos. De vacaciones. Buena con vacación. La familia de mi novio entonces.
Sí.
Y estuvo vale. Una semana.
Pues una semana da tiempo para
sí.
Mucho.
De hecho, ¿qué sitios pudiste visitar?
Pues estuve en el campo de concentración de Auschwitz. También estuve en las minas de sal, en el castillo de Polonia, todo el casco antiguo de Polonia y también la Plaza Mayor.
¿Y cómo fue la experiencia de estar en el campo de concentración de Auschwitz? ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue muy dura porque, claro, tú lo ves en las películas, pero luego te dicen, es que es verdad, todo esto ha pasado y te sientes en plan impotente de todo.
Sí, ya. Supongo que viste alguna imagen que te sorprendió allí. Yo
sí,
vi una fotografía hace poco de una pared que estaba con los arañazos de gente que en la cámara de gas había intentado escapar.
Fuerte. Sí, y también, por ejemplo, vas pasando por el museo y tienen los peines, las maletas y todo de los judíos que iban allí pensando que no les iban a matar, o sea, pensando
claro.
Que iban a ir a trabajar.
Claro, claro.
Bueno, y pasemos a algo un poco más
sí, positivo, ¿no?
¿Algún aspecto de la cultura, del modo de vida o, bueno, de la gente en particular que te impactara especialmente o que
sí.
Te extrañara?
Van... por la calle, muy rápido, bueno, al ser capital es normal, pero como que tú vas andando y si tú no te apartas, ellos no se van a apartar, se van contra ti.
Atropellan.
Conducen muy rápido y luego están, es un poco distinto porque son como un poco más agresivos, diría yo.
No sé si
y
nos apartan.
Sí.
El horario es distinto.
Claro.
Por la noche no suele haber tanto ambiente como aquí, aunque sea fin de semana.
Sí.
Entonces eso cambia.
O sea, eso de salir
no
lo conocen mucho.
Y el tiempo también es
hace
muy
frío,
distinto
¿no?
Porque estaba en agosto y yo iba con sudadera. Y nos llovió y de todo. Pues es muy imprevisible.
Sí, ya decíamos lo de las fogatas antes.
Sí,
normal que
fogatas en la calle para la calentarse calle. La gente.
Así que por lo que nos estás contando, ¿podemos decir que el trato con los polacos era un poco complicado o era sencillo?
Sí, a ver, había gente muy simpática, pero también es... tienes dificultad en comunicarte con ellos porque como ellos hablan polaco.
Claro.
Y yo no sabía nada de polaco, yo hablaba en inglés con ellos, pero no todo el mundo sabe inglés, solamente los dependientes de las tiendas sí. Uh-huh. Solo la gente que estaba por la calle, si tenías que preguntar alguna dirección, muchas veces no sabían hablar en inglés, entonces tenías que preguntarle a otras personas.
Claro. ¿Y trataste de aprender algo de polaco o era demasiado complicado?
En una
semana. Muy complicado.
Bueno, no sé, a lo mejor alguna palabra o algo para poder entenderte con ellos.
Aprendí como se decía hola y adiós, pero ya no me acuerdo.
Bueno, suficiente.
Era lo esencial para el viaje.
Si te cae bien hola y si te cae mal adiós. Y el tema comida, ¿qué tal la comida?
Siempre lo preguntamos.
La verdad es que no comí mucha comida típica de allí, comí lo normal, ibas a un bar y comía lo normal. Y luego sí que probé tipo paninis, pero típicos de allí. Estaban muy buenos, llevaban... pues eso, tomate, cebolla, queso, tipo panini, pero sí. No era exactamente un panini.
Bueno, ya lo probaremos, ya lo probaremos. Bueno, y de hecho nos gusta acabar el programa con alguna anécdota curiosa de nuestros entrevistados, así que a ver si puedes contarnos la tuya.
Pues la verdad es que no me pasó nada muy raro por allí, pero sí que volviendo al hotel... vi una pelea de dos polacos en un bar. Y yo quería acercarme, pero iba con un grupo y me dijeron, no te acerques, a ver si te van
a... Sí, porque si son agresivos, encima se están pegando. ¿Qué querías, separarlos o qué?
No, o sea, cotillear, a ver.
Muy bien.
Muy típico español.
Estar estudiando magisterio y tendría que estar aquí estudiando periodismo.
Sí, la verdad que sí.
Pues nada, Marina, eso es todo porque nos quedamos casi sin tiempo.
Sí.
Y nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Sí,
igualmente. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Somos Rocío Rubio, Liz Gaibar, Alicia Marín y Noelia Francés. Y como técnico de sonido, a Daniel Martínez. Volvemos el próximo 6 de mayo con un viaje inesperado.
Inesperado.
Ya lo iremos avisando vía Twitter. Sabemos.
Sí, lo sabemos por las redes sociales. Sí. Que nada, que nos ha gustado mucho volver, la verdad, lo echábamos de menos.
Hacía ya tiempo,
es que sí,
estábamos
tiempo.
Nerviosas,
sí,
yo
digo, que ahora que merece grabar y que va, entras aquí y ya se te vuelve toda la ilusión.
Ganas. Yo ya tengo ganas del
próximo. Sí. Luego ya nos coincide con los exámenes y va a ser un poco agobiante. Pero bueno, vamos a volver siempre con muchas ganas, como siempre.
Claro que sí.
Os esperamos en el próximo programa todos.
Sí. Así que tenéis que estar ahí 6 atentos.
De mayo, 6 de mayo, que no va a pasar más.
Acordaos todos.
Ya os iremos avisando el destino. Bueno, adiós.
Adiós.
Adiós.